con visión de futuro 2025.
Radio Universidad presenta
El Bachiller,
programa en el que le informamos del acontecer de nuestro bachillerato universitario.
Es un espacio creado para difundir la cultura, la investigación y conocimiento en todas sus manifestaciones.
Entrevistas a directores, profesores, investigadores y estudiantes, actores centrales en nuestro entorno educativo.
¡Acompáñennos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en su programa de radio El Bachiller. Soy Pamela Herrera Ríos y en nombre de la Dirección General de Escuelas Preparatorias les doy la más cordial de las bienvenidas. Hoy, 30 de agosto, retomamos aquí los micrófonos desde el Bachillerato Universitario y tenemos como invitados especiales en cabina al doctor Candelario Ortiz Bueno y al director general de Escuelas Preparatorias y al doctor Damián Rendón Toledo, subdirector académico. Es un placer tenerlos aquí en cabina. Bienvenidos ambos.
Gracias.
No, pues me da mucho gusto, primero que nada, tenerlos, porque sabemos que tenerlos aquí en cabina significa que hay mucho que hablar del bachillerato universitario, ¿no? Y más que nada también tener colegas aquí al lado y platicar todo lo que hay, todo lo que viene y hacia dónde vamos en el nivel medio superior. Primero que nada, me gustaría que nos platique, doctor Candelario, acerca de lo que es este nuevo ciclo escolar, qué significa para el bachillerato universitario iniciar este ciclo 2023-2024 para media superior.
Bueno, primero, otra cosa, gracias por la invitación a nuestro programa del bachiller, es un gusto como siempre estar con nuestro público. Es todo un reto iniciar este nuevo ciclo escolar 23-24 porque por tercer año consecutivo la universidad tiene cobertura total, es decir, a todos los jóvenes que solicitaron ingresar a nuestros planteles tienen un lugar asegurado, con todo lo que ello conlleva, dando seguimiento a una política institucional de cobertura total a nivel nacional que se ha tenido desde hace 3 años. Todo lo que conlleva llevar todos los jóvenes a nuestros planteles es todo un reto, tanto de infraestructura, de equipamiento, de mobiliario, de equipo, de todo, de personal, para atender a toda esta demanda. Y también nosotros queremos agradecer a todos los padres de familia que han confiado en nuestra universidad para depositar la educación de sus jóvenes hijos.
Doctor Damián, me gustaría que nos platicara justamente cuando nos habla el maestro Cande aquí acerca de lo que es la cobertura total, el impacto que esto genera en la sociedad desde el ámbito académico, cuando hablamos de esa cobertura, de recibir a todos aquellos jóvenes para que estudien en el bachillerato universitario, ¿qué significa académicamente?
Bueno, buenas tardes. En primer lugar, un reto enorme para nuestros docentes, para las propias instalaciones con las que contamos, dado que estamos atendiendo el compromiso del rector de darle un espacio a todos los jóvenes que soliciten ingreso a las preparatorias. Obvio que estamos al límite de nuestra capacidad instalada. Está creciendo como nunca también el turno vespertino que ocupamos fortalecer, porque a decir verdad, muchos de los jóvenes como que no desean el turno vespertino. Sin embargo, ahora con este proceso de certificación a través de la norma ISO 21001, estamos comprometidos a ofrecer la misma calidad en el turno matutino que en el vespertino, y vamos a estar vigilantes de que los jóvenes que están en el turno vespertino reciban la misma atención, incluso más, para que estén más satisfechos en ese turno. Sabemos las dificultades que vamos a enfrentar respecto a las instalaciones y el reto de los profesores. Creemos nosotros que podemos atender la cantidad con calidad. O sea, no creemos que haya una dicotomía de tener que elegir una o la otra. Creemos en la posibilidad de llevar a cabo estos dos grandes retos, ¿no? Atender una cantidad grande de estudiantes con una calidad suficiente que tenemos prevista en nuestro plan de estudios.
Me gustaría preguntarles a ambos, ¿cuáles son los beneficios de estudiar en las prepas de la UAS? ¿Por qué la UAS es la mejor para el nivel medio superior?
Bueno, ahí Tenemos toda una amplia gama de posibilidades, tenemos varias modalidades y hay, por ejemplo, la mayoría de nuestros estudiantes están en el plan de estudios escolarizados 2018 para jóvenes recién egresados de secundaria. Esa es una modalidad. También tenemos otra opción que es para jóvenes que por algún motivo dejaron de estudiar y tenemos la preparatoria nocturna que se ofrece nada más ya en el norte, en la preparatoria Mochis, y en el sur, en la preparatoria Rubén Jaramillo. Y otra opción que es la semiescolarizada, que es trabajar los sábados de manera presencial, pero entre semana, en las tardes, noches, asistir a asesorías. Y contamos también con una modalidad virtual totalmente, que puede incluso estar fuera del país y estar trabajando en línea en esta modalidad. Ya estando trabajando dentro de nuestros planteles, se le ofrece una amplia gama de posibilidades de ingresar y no abandonar, es decir, se le tiene los departamentos de orientación educativa, de tutorías, de control escolar, difusión cultural, servicio social, para que la formación sea permanente, que sea integral y que le permita al joven construir su proyecto de vida y continuar con los estudios a nivel superior.
Muy bien, maestro Damián, ¿por qué la UAS?
Bueno, primero la UAS, quiera o no, su historia, su identidad con la población más vulnerable de Sinaloa. La UAS es la casa de estudio de los sinaloenses. El bachillerato está vinculada, nació la UAS como preparatoria, o sea, en Mazatlán. Entonces hay toda una tradición, hay familias completas que se identifican con la universidad y también con los otros subsistemas, o sea, como que tenemos repartida la preferencia social y obvio por su tamaño, por su historia, por sus tradiciones, por su capacidad del personal docente. Creemos que las familias se identifican mayormente con la universidad, con las prepas de la universidad, y en ese esfuerzo pues tratamos de no decepcionarlos, o sea, hacemos nuestro mejor esfuerzo para atender a esa gran cantidad de alumnos. Nuestras instalaciones son de las instalaciones que más desgaste tienen en cuanto al uso que se les brinda, o sea, no tenemos espacios ociosos en nuestra universidad, están a tope de su capacidad en tanto en la mañana y ahora por la tarde. Entonces, incluso como lo comenta el doctor Candelario, por los sábados, en el caso de las escuelas semiescolarizadas, entonces, ¿por qué la UAS? Porque somos un conjunto y un crisol de tradiciones, buenas tradiciones y una lucha permanente por mejorarnos.
Muy bien. Entonces, al hablar en este caso del bachillerato UAS, estamos hablando de una oferta educativa que vaya acorde a las necesidades de nuestra sociedad, desde que tenemos en este caso un bachillerato escolarizado, un semiescolarizado y un nocturno, para ir cubriendo y permeando en la sociedad de manera diferente. Y también me gusta mucho cuando el maestro Damián comenta lo siguiente, habla de que la calidad y en este caso la cantidad no van peleados, sino que nuestro compromiso como dirección de prepas y nuestro compromiso como bachillerato UAS van siempre que ambas vayan de la mano, que esta cobertura total vaya de mano de la calidad. Me gustaría también que me platicaran acerca de las experiencias o en este caso cuál ha sido la respuesta que hay tanto de los padres de familia como de la sociedad en general ante este nuevo proceso.
Pues mire, prácticamente no hubo vacaciones, si acaso estuvimos una semana, la última de julio, no asistiendo de manera presencial a los planteles, pero estuvimos pendientes, había personal de manera escalonada.
Las escuelas estaban activas, sí.
Hubo actividad de manera permanente, de tal forma que si algún padre de familia tenía necesidades de algo, de algún documento, se podía acercar a los planteles. Ya hubo más personal administrativo a partir del día 7, pero desde que inició el mes de agosto ya estábamos otra vez trabajando en los planteles. Estábamos trabajando para poner en condiciones óptimas, lo mejor que se pueda, todas las instalaciones. Aparte, se estuvo trabajando desde el 7 hasta el 12, la primera semana de regreso a clases, de acuerdo a nuestro calendario, en talleres de planeación. Ahí se trabajó de manera colegiada con todos los maestros de las asignaturas, todos los maestros del estado, trabajaron haciendo observaciones, revisiones de la planeación didáctica que van a impartir durante el presente semestre. Después, la siguiente semana, del 14 al 18, se trabajó de manera colegiada en los planteles. En la primera semana fue vía remota, la segunda semana fue presencial, colegiada por planteles. Y en la tercera semana, del 21 al 25, ya se trabajó con los cursos de inducción, donde ahí se recibieron a los alumnos de nuevo ingreso y se les dio una capacitación. En algunas unidades académicas también se trabajó con recuperar algunos conocimientos en la área de español, de matemáticas, pero también en el curso de inducción se les dijo con qué cuenta la universidad, con qué cuenta su unidad académica en particular para llevar a cabo su proceso de aprendizaje, cómo lo vamos a ayudar con ese acompañamiento que vamos a tener. Pero eso fue por una de las vías de trabajo. Hubo otros frentes de trabajo donde estaban los jóvenes que ya eran nuestros alumnos, estaban trabajando en, son procesos de regularización académica, desde tutorías, secretaría académica, orientación educativa, la dirección de los planteles y el control escolar. Se hicieron los análisis de cómo estaban los indicadores en cuanto a reprobación y las posibles deserciones. Entonces se atendió con un periodo de regularización académica para favorecer a los jóvenes en ese proceso de mejorar su condición académica.
Y justamente hablando de estas semanas de formación docente que usted mencionaba hace un momento, doctor Candelario, me gustaría que me platicara, maestro Damián, cuál ha sido la respuesta que hubo por parte de los docentes del nivel medio superior y de qué manera se trabajó con ellos, porque en este caso la semana inicia el 7 de agosto, concluye el 25 de agosto también. Fueron 3 semanas. ¿De qué manera los maestros de media superior estuvieron trabajando?
Sí, el trabajo del docente es, y en el caso de la capacitación docente, de la formación docente, para decirlo en términos más amplios, es un poco ingrata porque solamente se le reconoce ese periodo que se declara. Sin embargo, hay un periodo previo de planeación, que en el caso nuestro desde mayo empezó el proceso de planeación de estas jornadas de formación y continúan posterior a la fecha establecida, ¿no? Entonces, por eso cierta ingratitud, ¿no? Sin embargo, pues estamos acostumbrados. El asunto aquí está en que trabajamos nosotros 36 talleres dirigidos a cada una de las asignaturas que se imparten en este semestre, que sería el semestre 1, 3 y 5, en nuestras preparatorias. Y esos talleres participaron 2,065 docentes con nombre y apellido. Sin embargo, muchos de ellos, como imparten más de una asignatura, también pudieron participar en otro de los talleres que los horarios le permitían, de tal manera que tuvimos registros por 4,636 docentes. O sea, realmente si contáramos grupo por grupo cómo se constituyó, tendríamos 4,636 ya cribado, filtrado el por nombre, tendríamos 2,065 docentes, que es por encima del 80% de nuestra plantilla y que era que siempre ha sido un compromiso de formación en esos parámetros, en esos términos de cuantitativos.
Ahora, me gustaría también, por ejemplo, me hablas de números, me hablas de cantidades, pero forma. En este caso, ¿qué ofertaron en estas semanas de formación docente a diferencia de otras?
Fue particularmente la planeación colegiada institucional y posteriormente la posibilidad de que cada escuela pudiera contextualizar esa planeación que de manera estatal, la academia estatal orienta. Entonces, cada escuela organiza, contextualiza su planeación, pero también cada docente en lo particular lo puede contextualizar. Entonces, es una cadena de 3 tiempos.
Ok, bueno, ¿qué les parece? Tenemos que ir a un corte y volveremos con más de aquí de su programa El Bachiller. Continuamos.
¿Has escuchado la radio últimamente? Ahí está la voz, la música que sensibiliza al escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los mochis en el 102.9 FM. Por internet puede visitar el sitio www.radiowas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Visión de Futuro 2025.
Si vas a realizar algún trámite en tu módulo de atención ciudadana, como inscribirte al padrón electoral, actualizar tu domicilio o corrección de datos personales, solo necesitas tres documentos: una identificación con fotografía, un documento que acredite tu nacionalidad mexicana y un comprobante de domicilio reciente. Conoce más detalles de lo que necesitas para cada tipo de trámite en INE.mx o INETEL 800-433-2000. Mi INE es valioso porque mi INE nos une.
Estamos de vuelta aquí en su programa El Bachiller. Sintonícennos todos los miércoles a las 2:30 de la tarde y entérese de lo que acontece en el nivel medio superior. En el espacio anterior estuvimos platicando con el doctor Candelario Ortiz Bueno y el doctor Damián Rendón Toledo. Ambos vienen a platicarnos de lo que está sucediendo actualmente en las prepas de la UAS. Y continuando con nuestra entrevista, me gustaría que nos platicaran acerca de los procesos que actualmente se están viviendo, tanto de inscripciones, reinscripciones y todo lo que tiene que ver con procesos de de formalidad para control escolar con los estudiantes del bachillerato.
El pasado lunes 28 de agosto recibimos ya en nuestras aulas a todos los jóvenes y nuestros maestros, todo el personal atendiendo a todo el mundo. Ese lunes llegaron a los planteles, hasta esa fecha teníamos ya cerca de 60,000 alumnos. Nos faltan poco para los 60,000 formalmente inscritos porque hay un proceso de regularización académica. Hay jóvenes que por algún motivo no pudieron promoverse de primero a segundo. O de segundo a tercero porque deben alguna materia de primero y no pueden ir a tercero. Entonces están en ese proceso. Pero, por ejemplo, en primer grado ya tenemos ahorita en este momento poco más de 23,000 alumnos inscritos. Uh-huh. En total, estamos ya cerca de los 60,000 alumnos. Esos 2,000 alumnos que nos faltan para los 25,000 son los que por algún motivo en la secundaria no les han entregado el certificado y no han culminado su proceso de inscripción en primero. Y los que nos faltan que van a segundo y que van a tercero es porque todavía están cerrando las actas de los procesos de regularización académica que se llevaron a cabo ahora en el mes de agosto.
Okay, ¿el periodo de regularización ya se cerró actualmente?
Sí, ya.
Okay, está cerrado en este caso y lo que se está planteando es tener alrededor de 60,000 alumnos en todo el bachillerato.
Es correcto, ahorita ya tenemos cerca de los 60,000 alumnos, pero esta cantidad aumentará porque van a aparecer los jóvenes que, como le digo, no tienen todavía su certificado de secundaria, pero ya tienen su lugar reservado y los que están en proceso de promoción que van a aparecer ya en los próximos días.
Otro tema que comúnmente nos preguntan los padres de familia y se acercan tanto a la Dirección General de Escuelas Preparatorias como a las diferentes direcciones de escuelas es acerca del tema de los libros. Primero que nada, me gustaría que nos platicaran qué ofertan los libros que se trabajan en el bachillerato universitario y por qué es importante que trabajen con ellos. Y segundo, cómo va el proceso de repartición y entrega de estos.
Okay, los libros nosotros tenemos esa ventaja de que en la UAS se elaboran los libros, ¿ah? Se elaboran conforme al programa de estudios. Entonces el docente y el alumno tienen de apoyo ese libro que permite, digamos así, democratizar el aprendizaje para todos los alumnos. Es decir, ahí se iguala de alguna manera la fuente de información tanto del alumno con bajos recursos económicos como del alumno que tiene todo, ¿no? Entonces, para nosotros es un recurso indispensable para el desarrollo de las clases. Es un libro que condensa la información básica que el profesor y el alumno necesitan para desarrollar la asignatura. Esa es la clave el fundamento de nuestros libros.
Sí, porque miren, algo que platicábamos en las reuniones con los diferentes maestros, incluso se ha comentado que a diferencia de otros subsistemas, la universidad al crear sus propios libros responden a los planes y programas de estudio e igual las plataformas que son diseñadas tanto por los docentes de las academias donde va la relación de los programas, los libros y plataforma. Y de esta manera asegurar que se llegue a todos los estudiantes, que aquel estudiante que por algún motivo no pueda ingresar al aula, que tenga el acceso a plataforma y tenga los materiales e incluso la oportunidad de los libros también digitales que se tienen ahí.
Sí, nosotros por exploración que tenemos del costo de los libros en los otros subsistemas, seguimos siendo la opción más económica, incluso económica en cuanto a al apoyo que se le pide a los padres de familia para colegiatura, que hay un compromiso del gobierno federal y de la universidad de ir resolviendo este asunto, que por constitución dice otra cosa, ¿no? Entonces, en cuanto a los libros, nosotros seguimos siendo la opción más económica. Vinculada estrictamente al programa que tenemos de estudio.
Bueno, y hablando en este caso, de qué viene para el bachillerato y en este caso la formación de los docentes, maestro Damián, usted como subdirector académico, ¿qué nos puede platicar para este ciclo escolar? Que sabemos que es un ciclo escolar muy fuerte y que sin duda va a venir a marcar historia en el bachillerato.
Bueno, hay dos cosas que el director aquí, Candelario Ortiz, hizo dos compromisos. Uno, el compromiso que hay con la SEMS, COSFAC y CEPIC, de participar en la formación de profesores del estado de Sinaloa, incluyendo nuestros propios profesores, en un diplomado para la implementación del marco curricular común de la educación media superior, que es, digamos así, la objetivación de la nueva escuela mexicana que promueve el gobierno federal. Ese por un lado. Por otro lado, la necesaria incorporación de nuestro modelo educativo en dos frentes, ¿no? En el modelo que la propia universidad se ha dado, el modelo educativo que se ha dado y compatible con este modelo de la nueva escuela mexicana que nosotros necesitamos armonizar porque somos creadores de nuestros propios programas de estudio. Entonces, hay ahí algunos retos que tenemos pendientes respecto a la transversalidad, a la unificación de disciplinas en áreas más amplias de conocimiento, y eso nos detuvo un poco. Sin embargo, estamos trabajando, no hemos descansado, ya tenemos las orientaciones, tenemos el compromiso del director y del rector de incorporar al trabajo a todo el personal para que en el ciclo 2024 tengamos en operación el nuevo plan de estudios. Eso por un lado. Por otro lado, pues tenemos una serie de estrategias como esta de la conformación de redes para la observación mutua de clases entre docentes, que creemos que es una estrategia de formación situada. Entonces, estamos pidiéndole a nuestros directores de colegio, a nuestros vicerrectores, que mucho apoyo nos han brindado en cada tarea que tenemos para que ocurra estas estrategias. También ahorita, por ejemplo, reconocer el apoyo que nos ha brindado la Dirección General de Recursos Humanos, Contraloría Académica, para asegurar que todos los grupos cuenten con docentes, y de nuestra parte está la disponibilidad para estar atendiendo, asesorando a todos esos docentes nuevos que por alguna razón llegan, ¿no? Ya sea por jubilación de los anteriores, por enfermedad, por accidente, etcétera, ¿no? Entonces, estamos haciendo un esfuerzo enorme para cumplir con todos los compromisos que se han asumido en cuanto a la mejora de la calidad educativa.
Y hablando de proyectos y acciones, doctor Candelario, ¿qué están haciendo las prepas en estos momentos? ¿Qué proyectos tienen, tanto en programas específicos como cuidado del medio ambiente? ¿De qué manera se están involucrando de que se vea ese trabajo múltiple, de las múltiples disciplinas que tienen?
Bueno, uno de las tareas que están realizando ahorita es cerrando el proceso. Los que participaron en la convocatoria 2021 del PROFIEP, que es el fomento de la investigación en bachillerato, para ellos va a haber un taller para que el producto de ese taller nos otorgue un documento que sería como el resumen de ese proyecto de investigación, pero a la par van a estar trabajando porque para el próximo octubre, noviembre del mes del año en curso, saldrá la nueva convocatoria que tendrá culminación para mayo del 2025. Eso es por la parte de la promoción de la investigación. Pero también en cada unidad académica se les pide unos planes de trabajo que son un programa de mantenimiento. Ahí ellos están trabajando con los mantenimientos preventivos y correctivos de las instalaciones y de todo el equipamiento que hay. Pero también se les pide un plan de sustentabilidad. Ahí se nos coordinamos con las unidades de bienestar universitario, con las vicerrectorías, con los directores de colegios, para trabajar cuidando el medio ambiente. Hay varios programas que se aplican en diferentes dependencias. El cuidado del medio ambiente, el cuidado del agua, la reforestación, el cuidado de la energía eléctrica, todo lo que tenga que ver con el desarrollo sustentable. Y pues se trabaja con los jóvenes del bachillerato, desde servicio social, desde difusión cultural. La idea es que se trabaje una programación integral, un desarrollo integral de los jóvenes del bachillerato.
Y hablando de esto también, ¿qué novedades hay en cuanto a lo que viene siendo la norma ISO? Porque sé que también van a tener mucho trabajo en este ciclo escolar y sé que tienen novedades al respecto.
Sí, la norma ISO fue una novedad para nosotros, un gran reto. Logramos que se certificara el proceso implementado en 41 preparatorias. Es un proceso que auditado de manera externa, son organismos avalados incluso internacionalmente, porque la ISO es una norma internacional, y en este caso por primera vez en Sinaloa, en el bachillerato, se aprueba la norma para nuestras preparatorias, ¿no? Entonces, retos enormes. Uno de ellos, por ejemplo, todos los compromisos que tenemos respecto a la planeación, a la atención a los alumnos, a la inclusión de los alumnos, a la formación de profesores, al cumplimiento de las clases, que es un caso que parece obvio, pero no lo es tanto. Entonces, estamos comprometidos con altos estándares de calidad en ese sentido, y en una evaluación permanente de manera interna y de manera externa la tendremos cada año durante estos 3 años, ¿no? Primeros 3 años hasta su posible actualización. Pero nosotros, con nuestros propios auditores internos, con el apoyo de la Dirección de Gestión de la Calidad y con nuestros propios compañeros que han acumulado experiencia en este sentido, estaremos apoyándonos mutuamente, escuela con escuela, auditores con otros, para que este proceso se vaya consolidando. Vamos de lo menos a lo más, y tenemos alta expectativa en este sistema.
Pues en definitivo, cuando hablamos del bachillerato universitario, estamos hablando de un grupo muy amplio de personas que constantemente están trabajando en diferentes frentes. Estamos hablando de lo académico, de lo administrativo, de la gestión y de todas las diversas funciones que se llevan a cabo desde el bachillerato, y sobre todo cómo esto impacta en la calidad educativa de los estudiantes. Ya para concluir, doctor Candelario, me gustaría que me platicara cuáles son los planes corto, mediano, largo plazo que usted nos pueda comentar aquí en estos micrófonos.
Bueno, una de las tareas principales que nos va a consumir mucha atención, mucho trabajo, mucho tiempo, va a ser el cambio de planes y programas de estudio. Esa va a ser la tarea principal central, porque uh-huh. se tienen que cambiar los planes, hacer las adecuaciones para con nuestro nuevo modelo educativo, UAS 2022, pero también alinearlos con el marco curricular común de la nueva escuela mexicana. Esa va a ser la tarea de las principales. Pero esto va a incluir, se cambian los planes, se cambian los programas, y tiene que haber cambio en los libros de texto también. Pero junto con ellos se tienen que hacer las adecuaciones en las plataformas. No le comenté, pero todos nuestros libros de textos están de manera digital, de manera gratuita para cualquier persona que guste. Están en la página de la Dirección General de Escuelas Preparatorias, gratuitos. Una de las tareas principales es esa, el cambio de planes y programas de estudio y libros. Otro es trabajar en lo de la norma ISO. Todos los trabajos que ya se hicieron ahora en mayo fueron evaluados por una norma internacional. Tenemos de ratificar esa calidad y ese compromiso que tenemos para con la calidad, y que el proceso que tenemos de formación integral de los estudiantes que se cumpla cabalmente, y poner en alto a nuestro bachillerato universitario. De igual forma, otra de las tareas principales que vamos a hacer es promover la investigación en el bachillerato. Junto con los cambios de planes y programas de estudio y libros de texto, se va a trabajar fuertemente en la formación de nuestros docentes. Esta va a ser otra tarea que nos va a consumir tiempo, esfuerzo, pero hay muy buena disposición de nuestros docentes. En esa tarea de la formación docente se tienen varios diplomados. esos diplomados están avalados desde Secretaría Académica y nuestros docentes tienen una alta participación. Hay mucha demanda para con estos diplomados.
Bueno, pues les agradezco que hayan hecho un espacio en su agenda ambos, porque sé que tienen los días muy activos y se dieron la oportunidad de estar aquí en nuestro programa. Concluimos una emisión más. Los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana en su programa de radio El Bachiller. Hasta la próxima.
La radio es así.